Que Dios les bendiga. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa que me da de poder compartir con ustedes el tema que Dios tiene preparado para nosotros. Yo los voy a invitar a que abramos la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Y dice así: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta noche, hermanos, es muy fascinante, muy hermoso y a la vez muy delicado. Porque si no entendemos esta parte de la vida del creyente, la verdad es que vamos a andar deambulando por el mundo sin razón, sin sentido, sin destino, sin meta. Vivimos por vivir, hacemos las cosas por hacerla sin ninguna orientación. Yo creo que es muy importante que cada uno de nosotros, hermanos, sepamos y entendamos y comprendamos cuál es la meta. Así que el tema de esta noche dice, caminando sin perder la visión, y yo le añadiría una palabrita a este título, la visión de la meta. Vuelvo a decir el título completo, caminando sin perder la visión de la meta. Cuando uno tiene una meta, hermanos, uno tiene una razón por la cual usted hace las cosas que hace. Si uno es ordenado y define una determinada meta en su vida, pues todas las cosas que usted hace las va a hacer en función de obtener y alcanzar aquella meta que usted se ha trazado. Pensemos en algo muy simple. Si usted ha decidido ir a Quetzaltenango, pues obviamente usted, su meta va a ser llegar a Quetzaltenango y va a buscar las rutas, peor en este momento que estamos viviendo en Guatemala, donde es un caos vial por todos lados. Entonces usted va a comenzar a planificar y organizar su salida, buscando a través del Waze. Ahora tenemos el Waze que nos ayuda a poder buscar rutas alternas, rutas propicias, rutas donde hayan menos obstáculos. Pues nosotros, si usted quiere hacer eso, entonces usted planifica su viaje. El Waze le va a dar diferentes caminos con diferentes horarios de llegadas, pero usted se organiza y de repente le va a decir, mire, tiene que agarrar un camino de terracería. Entonces usted tiene que pensar que va a llevar un vehículo de doble tracción porque, pues, para poder llegar a su destino y a la meta que usted quiere llegar, pues va a tener que usar los implementos necesarios. Si lo pasamos al plano espiritual, este ejemplo material, hermanos, nosotros tenemos un instrumento mucho más preciosísimo y perfecto que un Waze. Tenemos la palabra de Dios y tenemos un tutor. Pero antes de entrar en esos aspectos muy preciosos que nos van a ayudar para llegar a esa meta, vamos a hacer un estudio previo para llegar al punto al cual queremos enfatizar. ¿Qué meta? ¿Cuál es la meta? Quizás esa, por ahí deberíamos de comenzar. Pueden haber muchos destinos, pueden haber muchas metas. Entonces, pero cada una de ellas pues tendrá su propio camino y sendero que seguir. Pero la pregunta, la gran pregunta, dice, creo que uno de los más grandes conflictos y luchas en la mente es el no tener clara nuestra misión ni visión al respecto de la meta de nuestra existencia sobre este mundo. Cuando no tenemos ninguna meta, pues mis queridos hermanos, parecemos loquitos. Vamos de aquí para allá, de allá para acá, y bueno, y esa desorientación, quiero decirle, hermano, es producto del pecado en el corazón del hombre. Cuando el hombre pecó, definitivamente perdió el control. Como se dice vulgarmente, perdió el horizonte, perdió el norte. No sabe ni de dónde viene, ni mucho menos sabe hacia dónde va. Hay mucha especulación, hay mucha duda, y lógicamente eso pues se genera en el pensamiento del hombre turbación, inquietud. Y bueno, y el diablo, que es muy astuto y sabe muy bien la ignorancia que hay en el hombre al respecto, pues viene él y se adelanta y nos comienza a poner un montón de posibles metas. Pero todas ellas van a estar circunscritas dentro de un principio materialista, eminentemente materialista, para que nosotros nos enfoquemos, porque como acuérdese, cuando el hombre pecó, perdió la capacidad de razonar espiritualmente. Entonces el hombre quedó sujeto, quedó trabado en la dimensión material. Entonces viene el diablo y al verse él una oportunidad tremenda para poder destruir a toda la humanidad. Entonces el diablo, hermanos, comienza a plantearle al hombre un montón y un sinnúmero de metas, de posibles metas, y todas pueden ser, bueno, disfrutar, acumular, promover, para así vivir por vivir, etcétera, etcétera. Esto bajo un principio eminentemente materialista, existencialista, así metidos en un contexto limitado, eminentemente materialista. Y esto se puede proyectar aún hacia aquellas civilizaciones antiguas, aquellas civilizaciones que el diablo en su astucia creó fantasías materialistas para poderle hacerle creer al hombre que había una vida similar a la que nosotros tenemos aquí después de la muerte. Y ahí se levantan pues culturas tan antiguas como los sumerios, como las antiguas civilizaciones de Mesopotamia. Estamos hablando de 3.200 años antes de Cristo y pasando por todos los egipcios, sumerios, bueno, babilonios, chinos, indios, hasta los mayas, tribus americanas, bueno, y todos los conceptos espirituales o relacionados con la eternidad siempre estuvieron ligados a lo tangible. O sea, ellos tenían un sentimiento de eternidad, porque acuérdense que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con un sentimiento de eternidad. El hombre siempre cree que después de la muerte hay vida. Ese concepto no se lo puso ni siquiera el diablo al hombre. No, no, no. Cuando Dios creó al hombre, le puso un sentimiento de eternidad en su corazón. Muestra de ello es que todas estas civilizaciones antiguas creían que había una vida después de la vida, pero siempre en el contexto material. Era tal el principio que tenían tan metido en la cabecita, ellos, bueno, hasta el día de hoy también así lo es, pero era tanto en esas culturas antiguas que, bueno, enterraban a los muertos en sus, de acuerdo a su nivel de capacidad, los podían enterrar en un hoyo, metido en una pequeña caja o lo que sea, o lo podían enterrar en un sarcófago de oro y levantaban como esas enormes pirámides Keops, Kefren y Micerino allá en Egipto, y con toda su suntuosidad. Allí iban sus premios, sus glorias, sus carros de oro, sus arcos, sus armas. Bueno, le metían todo lo que para él era suntuoso, lujoso, porque creían que allá donde él iba a estar en un contexto similar al que tenían acá. Esa era una obra del diablo. Naturalmente, imagínense que los musulmanes creen que, bueno, pues cuando el hombre muere haciendo un sacrificio por su fe, allá en el cielo, dice, van a recibir 12 vírgenes solo para él. Imagínense, están ligando el sexo, que es únicamente una práctica material mientras vivimos sobre este contexto terrestre, lo están ligando al cielo, hermanos, haciéndole creer a estos hombres que cuando lleguen al cielo van a tener 12 vírgenes solo para ellos. Un hombre con 12 vírgenes. Hasta esa mentes retorcidas que hacen pensar y los hacen creer que van a tener, pues allá en el cielo, esa oportunidad. Mis queridos hermanos, esta es la realidad del mundo en el cual vivimos. Y esto estamos hablando de en el contexto moderno. Ese tipo de enseñanzas que no tienen nada que ver con la vida espiritual después de la muerte. Después de la muerte, hermanos, se termina el contexto material y humano que nosotros vivimos y que nosotros conocemos. Estamos hablando de una dimensión totalmente diferente. Pero naturalmente esto de que todas las civilizaciones, aún egipcias, con todo y su conocimiento, los caldeos, con toda y su sabiduría, que descubrieron números, matemáticas, astrología y todo, pues todos estaban envueltos en un mismo sentido. No cabe duda que eso encaja perfectamente en las palabras del apóstol Juan cuando dice, y el mundo entero está bajo el maligno. El diablo creó un criterio generalizado. La vida solo existe aquí y allá, pues vamos a tener una vida parecida, similar o igual que la que tenemos aquí. Así que llevémonos nuestros chunchitos porque allá los vamos a necesitar. Absurdo. Aunque parezca absurdo, pero es una realidad. Es una realidad, hermano. Y comprobada por medio de descubrimientos arqueológicos. Allí se han encontrado todo, sacos, tinacos llenos de granos, de semillas, para que los puedan sembrar allá, a donde van. Pero mi querido hermano, ¿habrá una meta entonces? Si esto que el diablo le ha metido al hombre, y aún el mismo hombre moderno, pues algunos creen que si se mueren, ahí se acabó todo. O sea, pareciera como para ellos, por eso estos son los existencialistas, que mientras vives existes, el día que mueras se acabó todo. Otros, pues tienen esa esperanza y algunos creen que, pues cuando llegue ese día en que se mueran, se van a transformar en una vaca o se van a transformar en un pajarito o qué sé yo. Pero la gran pregunta entonces es, ¿y cuál es la verdadera meta? ¿Cuál es la meta por la cual uno debe de esforzarse en medio de este mundo? Y esa meta, que por cierto, no se alcanza por méritos humanos. Esa meta de la cual yo quiero hablar en esta noche, esa meta de la cual el Señor nos invita a que seamos participantes, no es el producto de tu esfuerzo y de tu capacidad humana. No, eso se alcanza mediante la justicia que es de Dios por la fe en Jesucristo nuestro Señor. El Señor Jesucristo nos vino a mostrar la meta. La meta de las metas, yo le llamaría la madre de las metas, la cual ningún ser humano, nadie en el tiempo antiguo, antes de Jesucristo, pudo haber establecido una meta tan perfecta y tan magnífica como la meta que el Señor Jesucristo nos estableció. Vea lo que dice ahí en Filipenses capítulo 3. Ahora sí, en el pasaje que tiene, vamos y leamos. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, no es el esfuerzo humano el que me va a permitir hacer las obras que Dios acepta, ni tampoco mi capacidad o la capacidad que me pueda dar la ley para que yo pueda alcanzar esa meta. La meta de las metas, la meta que Cristo prometió, no se alcanza por méritos humanos ni por capacidades humanas, sino mediante la justicia que es, cuando dice mediante la justicia es mediante esa vida santa, temerosa de Dios que tú y yo vivimos por la fe puesta en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, a fin de conocerle, o sea, esa fe en Cristo Jesús me lleva a un propósito maravilloso como es llegar a conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Cuando alguien viene a los pies del Señor Jesucristo, mi querido hermano, se va a manifestar estas tremendas experiencias. Uno, vas a conocerlo a Él. Dos, vas a llegar a conocer el tremendo poder que lo resucitó a Él de entre los muertos. Pero también agrega, vamos a ser participantes de los padecimientos que Jesucristo tuvo cuando estuvo sobre la tierra, por cuanto Él traía un mensaje que era celestial y no humano. Era un mensaje que no todos iban a entender, no todos iban a comprender. Y por lo lógico, al no comprenderlo y no entenderlo, y saber que era un mensaje que era contraproducente a a los principios que el diablo había puesto como la meta del ser humano, el diablo le había dicho, vive, goza, disfruta de la vida, peca, haz todo lo que venga en tu gana. No, no hay límites, total, eres libre. En cambio viene el Señor y vino con normativas, vino con restricciones, vino a decirnos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces esto obviamente iba a chocar con aquel espíritu liberal que el diablo había establecido en en la mente de toda la humanidad. Por eso el mensaje de Cristo era un mensaje de oposición al criterio generalizado que había en el mundo. Pero luego dice el verso 11, si en alguna manera, perdón, llegando a ser, dice el versículo 10 al final, llegando a ser semejante a él en su muerte, como quien dice, yo quiero llegar hasta el final de mis días, aunque eso implique morir como Cristo murió, pero yo quiero llegar hasta el final. Verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, aquí hay dos opciones. Uno, bueno, ¿cómo poder llegar a la resurrección de los muertos? Esa es una probabilidad. El apóstol Pablo lo pone como una probabilidad. Podría ser que el Señor Jesucristo viniera y él muriera antes de que Cristo viniera. Entonces él iba a ser participante de la resurrección. Pero también existía la probabilidad que Cristo viniera antes de que él muriera y entonces él podía ser transformado. Sigamos leyendo. Verso 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está hablando de cabalmente de esa meta y de esa perfección. Pablo dice, no, no que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y esa expresión prosigo es muy significativa, hermanos. La expresión prosigo quiere decir, yo me esfuerzo, batallo, no bajo la guardia, aunque vengan oposiciones, aunque venga resistencia, aunque vengan tentaciones, yo prosigo. Esa expresión lleva implícita ese doble esfuerzo. No me voy a dejar engañar, no me voy a dejar vencer, no voy a dejar que el diablo me ponga zancadilla y caiga. No. Esa expresión habla de una determinación de llegar hasta la meta. Y dice, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, alcanzar, hacer mío aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Oh, quiere decir que cuando Cristo pone los ojos en alguien y lo llama para ser su hijo, de inmediato pone en su mente y en su corazón el propósito en nuestra vida, la cual es llegar a la meta de las metas. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y esta es una expresión muy importante, hermanos, porque hay muchísimos hermanos que cometen el error, que creen que al llegar a la iglesia ya llegaron a la meta. No, hermano, no. Vamos a ver más adelante ese proceso muy, muy, muy precioso en cuanto a cómo alcanzar la meta de las metas. Pero muchos creen que con llegar a la iglesia ya llegaron a la meta, ya están en el cielo, ya están reinando con Cristo. Por eso Pablo los tuvo que exhortar una vez: vosotros ya reináis sin mí, les dijo, porque aquellos andaban como que si ya habían llegado al cielo. Y Pablo les explica y dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todos mis éxitos, todos los logros, todas las batallas en victoria, todas las cosas hermosas y preciosas que yo he visto de Dios. Mis queridos hermanos, eso va quedando atrás. Yo no puedo vivir de las experiencias pasadas. Debemos de vivir cada día como el último. Debemos de vivir cada día proyectando nuestra mirada y poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque a través de ese camino que él abrió, estoy seguro que voy a llegar a la meta. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante? La meta de las metas. Pero le vuelvo a preguntar, ¿y cuál es la meta de las metas? Ya lo vamos a ver. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y le llama Pablo, y aquí utiliza una expresión muy linda, y dice, al premio del supremo llamamiento de Dios, como quien dice, supremo está hablando de lo máximo, lo más grandioso, lo más hermoso. Lo que está sobre todo, supremo es lo más alto, lo más sublime, al supremo llamamiento de Dios que me lo hizo a través de Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, oiga qué cosa más hermosa, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Quiere decir que en el Señor no hay desorden. Hay perfecto. No es posible que alguien piense una cosa, otro piensa otra cosa. No, 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 no. En Dios hay un orden perfecto. Así que, mis queridos hermanos, estamos, esta expresión, prosigo a la meta. ¿Está usted así? ¿O usted es de aquellos que desmaya? Usted de aquellos que dicen, ay, yo ya no tengo fuerza, sí, yo no quiero seguir, sí, es que está muy difícil, sí, que este camino sí que es bien duro. Bueno, entonces más pareciera que usted no tiene ese supremo llamamiento en su corazón. Porque a los que Cristo les puso ese sentimiento, hermanos, van a pelear contra todo y no hay nada que los detenga, sino que ellos están dispuestos a llegar hasta el final de la carrera. Por eso dice, prosigo, prosigo. Pero claro, este versículo y esta expresión y todo lo que acabamos de leer en este pasaje de Filipenses tiene todo un proceso importantísimo. Primero, Dios tuvo que enviar, manifestando su amor glorioso, su inmenso amor por la humanidad y por el ser humano, Dios mandó a su Hijo, a su único hijo, para que a través de él nosotros pudiésemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y además de haber alcanzado a través de Cristo el perdón de nuestros pecados, también él se constituyó en el ejemplo perfecto de cómo alcanzar la meta. Jesucristo es el modelo, por eso es que a él se le llama el primogénito, primero entre muchos. Nosotros no debemos de imitar ni tratar de estar pensando en grandes valores humanos y querer imitarlos a ellos. El único al cual, si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, el cual tú tienes, el único que tienes que imitar, se llama Jesucristo. Él es el modelo. Él es exactamente el modelo al cual debemos nosotros imitar. Tristemente, y hago esta observación, tristemente muchos muchachos de la iglesia ahí andan buscando figuras, andan buscando estrellas en este mundo, cuando deberíamos de buscar estrellas, pero en el cielo, pero no en este cielo que nosotros tenemos aquí, sino aquellos grandes gigantes, como aquel gran rey David, como aquel gran hombre Abraham, como aquel gran hombre y caudillo como fue Moisés, como aquellos grandes discípulos como fueron cada uno de los 12 discípulos, excepto Judas, pero se incluye Pablo después. Ese tipo de estrellas deberíamos de buscar, pero nuestros jóvenes tristemente andan buscando futbolistas, cantantes, artistas y qué sé yo, porque es el efecto diabólico que el diablo ha levantado para influir la mente y el corazón del ser humano en el siglo XXI. El diablo viene con un proceso evolutivo de la ciencia y de la comunicación interpersonal a nivel mundial. Pero bueno, pero más adelantito quiero explicar eso. Pero en este caso, entonces Dios levanta un modelo. Así que Cristo no solo es el redentor nuestro, sino que también es el ejemplo a imitar, si es que yo quiero llegar a la meta. Y él mismo lo dijo. El Señor Jesucristo, en palabras textuales de él, véalo ahí, en la parte segunda, en la parte de la carta, a su derecha, al principio está un pasaje que dice en Juan capítulo 6, y dice, yo soy el camino. Y la verdad. Y tercero, y la vida. Fíjese qué importante estos tres valores. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El camino es el sendero que debo de seguir. Así que si yo quiero llegar a lo que él dice más adelantito, tengo que seguirlo a él. La verdad, no debo de buscar mensajes por otro lado, porque hay un solo evangelio. Es el de Jesucristo. Y el efecto que va a producir seguir ese camino y creer en esa verdad es vida. Pero la vida tiene un origen. Y ese origen es la meta a la cual llegamos. Pero sigamos viendo. Y dice, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y óigame bien, como dice, nadie viene al Padre, sino por mí. Aleluya. ¿Ya lo entendimos? ¿Cuál es la meta? No es la iglesia. La meta no es que usted pertenezca a una organización evangélica. La meta no es que usted alcance llegar y usted ya se bautizó, ya habla lengua, ya ve visiones, ya tiene privilegios y usted cree que ahí llegó la meta. No, hermano, no, 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 no se equivoque. La meta está todavía mucho más allá. La iglesia, diríamos nosotros, como se le ha dicho otras veces, la iglesia solo es una embajada del cielo. Pero en una embajada usted entra y solicita, y ahí o le dan la visa o se la rechazan. Mi querido hermano, aquí mientras estamos sobre esta tierra, usted está siendo probado para ver si es aceptada. Usted es aceptado para su visado al cielo. ¿Cuál es la meta entonces? La meta no es la iglesia terrestre. La meta es el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea su santo nombre. No hay otra forma, no hay otro recurso. Más claro no lo puede decir el Señor. Pero sigue diciendo, y la demanda para todo aquel que cree en Él será. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pide Dios? Para que tú puedas llegar y alcanzar esa meta. Para que tú logres llegar y decir como lo hace un ciclista, como lo hace un atleta, como lo hace cualquier deportista que corre en un estadio, el día que llegan a la meta y alcanzan una corona, ese día lloran, saltan, gritan, gimen y toda la familia y la gente que está apoyándolo saltan y hacen un montón. Y solo para ganar una corona que se va a podrir. Solo para ganar una corona que el único valor que tiene ya lo pasó. Haber sido aplaudido y haber sido reconocido como un gran atleta. ¿Pero qué? Aquí se queda. Pero la meta que nosotros queremos llegar, hermanos, esa es una meta, por eso se le llama suprema. Suprema. No hay otra igual. Y dice, ¿cuáles son las condiciones? Que todos, óigame bien, y esto es bien importante que lo entienda, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Óigame, óigame la exigencia, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. A esto se le va a llamar, esta es una meta, aquí dice es una meta previa. Utilizando la simbología de una carrera ciclista, le vamos a llamar a esto una meta volante. Para que usted pueda llegar a la gran meta, a la suprema meta, usted tiene que alcanzar primero esto. Si usted, mi querido hermano, no alcanza esa unidad de la fe, esa unidad del conocimiento de Cristo y de Dios, y alcanzar esa perfección, un varón perfecto, y todavía da las dimensiones, y dice, la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Mi querido hermano, yo le pregunto, Cristo es el parámetro. El parámetro es el modelo al cual usted se va a ir a poner a la par. Quiero ver si ya estoy llegando a la medida. Pensemos que Cristo mide, qué sé yo, 1,80, pero usted apenas lleva 30 centímetros y tiene 40 años de estar en la iglesia. Hermano, y dice que debemos de llegar a la medida de la estatura y todavía agrega de la plenitud de Cristo. O sea, cuando se habla de plenitud, se habla de la manifestación de la gloria de Dios en su vida, hermano. Así que estamos hablando de una medida de la estatura. Algunos hermanos, por eso hermanos, fracasan, porque se conforman con un privilegio. Algunos creen que al haber llegado al subdiaconado ya lograron lo que querían. Otros llegaron a un diaconado y ya se sientan y se sienten reyes. Otros que ya llegaron a un pastorado y creen que ahí ya están. He visto diáconos caer, he visto subdiáconos caer, he visto pastores caer, he visto pastores generales fracasar. Mi querido hermano, hagamos como el apóstol Pablo dice, ni yo pretendo haberlo alcanzado ya. Y a mí siempre me ha impresionado la humildad y la sencillez de este apóstol. Está hablando usted de un gigante. Está hablando usted de un erudito, tanto en el conocimiento del Antiguo Testamento como de la revelación del Evangelio de Jesucristo. Está hablando usted de un hombre que llegó a alcanzar un conocimiento y una gloria tan grande, hermanos, pero tan grande como usted no tiene idea. Y sin embargo, este hombre Lo dice con mucho temor. Ni yo pretendo haberlo alcanzado ya. Mis queridos hermanos, cuando yo leo esas palabras de Pablo, de veras, Señor, hermanos, da temor. Da temor. Porque quizás muchos lo que tienen es una caricatura de la figura de Cristo en sus vidas, pero ya se creen salvos, ya se creen perfectos, ya creen que ya llegaron a la meta. No, hay que compararnos con la medida de la estatura, de la plenitud de Jesucristo. Suena imposible, ¿verdad? Cualquiera podríamos decir, ah, la hombre, pero es que eso es imposible. ¿Cómo voy a yo llegar a la medida de la estatura de semejante hombre, el Hijo del Hombre, Jesucristo? Ahora, un día los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, si para ser salvo hay que hacer esto, entonces es imposible, hermano. Es imposible, Señor. Así le dijeron los discípulos. Eso no es posible. ¿Quién puede hacer eso? Eso no se puede, Señor. Y aquí viene el tercer aspecto. Hablamos de la meta suprema. Hablamos de la meta volante. Y ahora viene la inmensa misericordia de Dios para el hombre. Es que miren, hermanos, Dios, su amor es enorme. Su gracia es infinita. ¿Cómo nos cuesta poder valorar lo que Dios hace para que nosotros podamos alcanzar sus promesas? Dios sabe que tú y yo somos impotentes e incapaces. Pero sabiendo Él eso, ¿sabes qué hizo? Él envió de su Santo Espíritu para que nosotros pudiésemos tener la capacidad de tener un tutor, un coach. Así lo dijo el Señor. Ustedes no se preocupen de qué han de decir cuando estén ante las multitudes, porque el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros, dice, Él hablará por vosotros. En Primera de Juan, el apóstol Juan dice que la unción que permanece en nosotros, Él nos iba a guiar. ¿Quién es un coach? Un coach es el que te dice, o es un entrenador, o es el que tú tienes, el que te está guiando, hey, no corras así, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que respirar de esta forma, tienes que mover tus brazos de esta manera para crear un balance y así no te canses más. La respiración, bueno, todo te lo tiene que estar diciendo tu coach o tu entrenador o tu guía. El Espíritu Santo es más perfecto que eso. Él está dentro de ti y Él es el que nos guía, Él es el que te censura. Él es el que te dice no lo hagas. Ahora sí, Él es el que te cierra la boca cuando no conviene que hables y Él es el que te abre la boca cuando es necesario hacerlo. Dios en su inmenso amor no nos dejó solos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que mi Padre enviará el otro consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. El plan de apoyo divino para sus escogidos es perfecto. Sin embargo, estamos dentro de este mundo tan sutil, tan poderoso. Estamos en medio del reino de las tinieblas, estamos en medio de demonios, estamos en medio de potestades. Y el diablo, habiéndose dado cuenta de que Dios restauró a través del Espíritu Santo la conexión entre Dios y el hombre, él tuvo que acelerar el proceso para ver de qué forma creaba estorbos, creaba barreras, y se ha inventado las mil y una cosas, hermanos, para poder estorbar a los hijos de Dios y seguir manteniendo a la humanidad bajo su poder. Estamos presenciando delante de nuestros ojos la casi perfección de la sutileza, del engaño de Satanás para atrapar el alma del hombre. Y él levanta cuanto trampas y distractores puedan haber y de los más sutiles, de los más perfectos. Y ahí se levantan, pues, todos esos distractores disfrazados de éxitos, glorias humanas, placeres inimaginables, ciencia y conocimiento de este mundo son materializados en un apuesto hombre. Así aparece la imagen, ¿verdad? Un ejecutivo elegante y todo, pero por dentro hay una mente corrompida y asquerosa. Pero él se muestra como lo que yo quiero ser, la meta que quiero alcanzar. ¿Quieres tú ser como este? ¿Quieres tú ser como esta? Y te la meten en tu cerebrito. Y es tan perfecto ahora la influencia del diablo a través de estos medios de comunicación que llegan a afectar tu psiquis, tus emociones, hasta la coyuntura, hasta los tuétanos, hasta la misma alma, llega a afectar todos esos pensamientos y ese bombardeo diabólico. Nunca en la historia de la humanidad el diablo había tenido esta capacidad de poder llegar hasta lo más profundo e íntimo del ser humano. Y todo, ¿sabes para qué? Para que no llegues a la suprema meta. He visto cristianos caer ante la pornografía, he visto cristianos caer ante toda esa cantidad de cosas que emocionan, estimulan, esclavizan, que te enajenan, que te llegan a manipular tus pensamientos, tus emociones. Estamos hablando de todo, música, cine, teatro, estamos hablando de todo, de todos esos poderes que son capaces de llegar hasta lo más profundo del ser humano. El diablo utiliza, o como dice aquí, combina lo material con lo subjetivo de las emociones y pasiones, penetrando al subconsciente, aboliendo el razonamiento y el sentido común, llegando al alma, matándola y, lógicamente, condenándola. Y para ello, pues utiliza música, cine, teatro, ciencia humana, drogas, alcohol y actualmente todos los sistemas virtuales mediante internet, redes sociales, plataformas, marketing, pornografía, bestialismo, satanismo, libertad de género, cosas que han invadido implacablemente a la humanidad entera. Lo que quiero decirte, hermanos, escapar de este poder seductor solo lo logra un verdadero hijo de Dios. Escapar de este mundo que atrapa de una forma tan poderosa solo lo puede lograr un verdadero hijo de Dios, que tenga la presencia del Espíritu Santo permanentemente en él. De lo contrario, mi querido hermano, quiero decirte, estás metido en una iglesia, pero sos prisionero del diablo. Y tú crees que vas hacia la meta suprema, pero cuando vengas a despertarte, te vas a dar cuenta que el diablo te desvió, a saber en qué momento te desvió del verdadero camino. Y tú seguiste haciendo lo que tú querías, vivir por vivir, disfrutando y todo. Y la iglesia y tu relación con Dios solo era un segmento de tu vida. Sin Cristo como Salvador y sin el Espíritu Santo como asistente directo que activa la conciencia, óyeme, es imposible vencer. Así de simple. Es imposible vencer. No hay otra forma, mi querido hermano. Y yo te recomiendo todos los días, procura tener la medida de la estatura de Jesucristo. Y ve y ponte a la par para ver en qué parte vas. Porque lo que dijo el Señor no es broma, y tampoco lo dijo como una ocurrencia. No, no, no. Debemos de llegar, como dice aquí el pasaje, a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Y quién es un varón perfecto? El que tiene la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imposible para los hombres, pero posible para Dios. Cristo venció. Y nosotros también en Él somos más que vencedores. Aniquilemos del todo los distractores en el camino y salgamos juntos a la sobriedad espiritual para ver clarito, clarito la meta que tenemos por delante. ¿Quieres llegar al Padre, mi querido hermano? ¿Quieres llegar al Padre, el origen de la vida? De Él parte todo. Esa es la meta. Llegar a la cantera de donde fuimos cortados. Llegar al origen de todas las cosas que tú conoces. Llegar de nuevo al Padre. ¿Cómo estás? ¿Te estás preparando? ¿O el diablo te está distrayendo? Que Dios te dé fortaleza. No te conformes con quedarte enano. No, no, busca llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Buena noche.